Estamos en línea con Aldo Lema, que está en Rusia. Aldo, buen día. Por aquí son las 6:40, allí pasamos el mediodía ya. ¿Cómo te va?
Hola, Daniel, buen día. Efectivamente, buenas tardes desde Rusia. Son 20 minutos para la 1 de la tarde en Nizhny Novgorod, donde va a jugar Uruguay mañana.
¿Estás allí en Nizhny desde anoche o estuviste ya estos días ahí?
No, nos llegamos ayer en la mañana desde Sochi, donde Uruguay jugó el último partido.
Claro.
Así que estamos aquí hasta eventualmente el sábado, y ahí veremos cómo sigue la historia. Ojalá que volvamos a San Petersburgo, donde ya fuimos, ahora a jugar la semifinal y a conocer el estadio.
Ojalá que sí. Te he seguido con mucha atención en tus redes sociales, sobre todo en tu cuenta de Twitter, y he advertido, claro, una mirada muy atenta, muy lúcida como siempre, pero aplicada ahora en este caso a lo que estás viendo en materia de organización del Mundial, el movimiento que se ha generado. ¿Cómo podrías describir estas sensaciones en este momento, Aldo?
Bueno, esto ha sido una experiencia realmente increíble, en el sentido de que este es un continente, Daniel, y como continente en este país, yo creo que no ha habido cercano en el tiempo quizás otro mundial con esas características. O sea, que pudiera uno apreciar la heterogeneidad del país, la heterogeneidad en múltiples dimensiones. Por supuesto, desde el punto de vista económico y social, Uruguay tuvo esta particularidad de jugar en ciudades en general menos conocidas, como Ekaterimburgo, en el este, en los Urales, donde evidentemente, por ejemplo, la globalización es muy diferente, está menos avanzada que en la parte más occidental del país, donde está el límite entre Europa y Asia, y por lo tanto en ese caso la incidencia, digamos, de la cultura asiática es mucho mayor. Después Uruguay jugó en Samara, en Rostov del Don, en el sur. Ahora ha venido a lo que se conoce generalmente como el centro económico histórico, tanto Nizhny Novgorod, Moscú, obviamente, y Kazán, que es una ciudad en la que pasamos, digamos, estuvimos un par de días. Aquí evidentemente se solía decir que Nizhny Novgorod era la billetera del país. Claro. en tiempos pretéritos, Moscú la cabeza y San Petersburgo el corazón. Uh-huh. Así que lo más relevante quizás, o de la experiencia que uno puede sacar de del Mundial, en lo paralelo, digamos, es esa heterogeneidad y esas dinámicas muy distintas desde el punto de vista económico, social, cultural y religioso. En estas últimas dos ciudades, en Kazán y en Nizhny Novgorod, hay una pluralidad y multiculturalidad, también en materia religiosa, que es bien diferente, por ejemplo, a lo que uno veía en Ekaterimburgo o en otras ciudades. Coexisten todas las religiones: católica, ortodoxa, musulmana, judía. Es decir, realmente estas últimas dos ciudades, creo que lo que más me ha llamado la atención es justamente esa también heterogeneidad religiosa.
Claro, he notado que además te has caminado las calles, o sea, no te has quedado exclusivamente con aquellos circuitos turísticos o con esa efervescencia propia de los entornos de los estadios, y allí es donde adviertes entonces esas diferencias. O sea, no es todo lo que muestra la televisión tampoco, hay que señalarlo en esos términos, y allí, como tú decías, es un continente, ¿no? Y en función de eso, claro, son situaciones, como lo describías, muy heterogéneas, a tal punto que en algún caso deben golpear esas diferencias.
Pero claro, golpean, y además también en los avances. O sea, no perdamos de vista que aquí hay, hay raíces imperiales propias del imperio que estuvo vigente, el absolutismo, digamos, y los reinados que estuvieron vigentes hasta principios del siglo XX. Hay, evidentemente, en algunas de esas ciudades también muchas de esas raíces. Uh-huh. Están, desde el punto de vista económico, raíces feudales. Nosotros tomamos el tren, la primera parte del tren transiberiano, que va desde Moscú a Vladivostok en Asia. Hicimos la primera parte, que es desde Ekaterimburgo a Moscú, y ahí se aprecian las raíces feudales todavía de desarrollos económicos aún primitivos, cuando uno los puede apreciar desde el tren.
Qué increíble.
Por otro lado, te encontrás también con los desarrollos, el avance capitalista bastante más acelerado. Por ejemplo, en Sochi, una ciudad que es eminentemente turística, o por supuesto también en Kazán, que como te mencionaba está aquí en el centro del país, cerca de Nizhny Novgorod, y a 400 kilómetros, y tiene un avance evidentemente económico muy significativo. Están esas raíces que quedan, como te digo, del imperio. En San Petersburgo se aprecian a pleno. Esa es la ciudad más europea de todas, una combinación de, podríamos llamar, de la dinámica y la locura romana, con monumentos y construcciones que evidentemente emulaban y reflejaban a Roma, pero que además se mezcla con Venecia, porque tiene unos canales que, si bien son muchísimo más de mayor tamaño que los de Venecia, La ciudad tiene características particulares. Y por si faltaba poco, en el imperialismo, digamos, ruso de los siglos anteriores al 20, se reflejó también una parte de París en San Petersburgo, a partir de querer también asimilarse, emular, reflejarse en las construcciones, hasta en una especie de pequeño, no tan pequeño, Versalles, digamos, afuera de San Petersburgo. Así que eso de la heterogeneidad desde todo punto de vista y de los distintos grados de avance relativos desde la caída, digamos, del sistema comunista y socialista hace casi 30 años, es evidentemente lo que más me ha impresionado.
Bien, la organización, según nos han señalado nuestros colegas allí, ha sido muy buena en materia de logística, por ejemplo, el asunto vinculado a las acreditaciones, a las entradas, pero quiero con Jimena repasar algunos precios hoy por hoy en Rusia. Jimena, en comparación con Uruguay.
En comparación con Uruguay. Buenos días, Aldo. Un gusto saludarte. Bueno, por ejemplo, tomando como referencia la web de ikersbay.com, que habla de los precios en Rusia, desde alojamiento hasta lo que cuesta, por ejemplo, un café, y teniendo en cuenta que, tomando un dólar que hoy cotiza, que cerró ayer en el Brow a 32 pesos, el capuchino sale $2.06, por ejemplo, o sea que alrededor de 64 pesos. Una botella de agua, 50 centavos de dólar, o sea, 16 pesos. Una cerveza importada, alrededor de 75, 80 pesos. ¿Coinciden estos precios con los que vos has podido palpar en tu recorrida, en los consumos que vas haciendo en tu estadía en Rusia?
Sí, coinciden. En general, esos precios diría que están incluso en la parte alta. A ver, yo soy siempre un buscador de precios y me gusta buscar, digamos, donde está un poco más barato, pero son precios propios, quizás de San Petersburgo y de Moscú, que son las ciudades que reciben más flujos turísticos, son las ciudades, entre comillas, más ricas, de ingreso per cápita más alto, y como consecuencia de eso suelen ser las más caras. Te diría que cuando uno se aleja a ciudades como Ekaterimburgo, o ahora mismo, incluso aquí mismo en Nizhny Novgorod, por ejemplo, un taxi de un recorrido relativamente largo, hablemos de 3, 4 kilómetros, suele, digamos, salir $2, por ejemplo.
Claro.
Los aeropuertos que están alejados de la ciudad, muy alejados, en algunos casos 40 o 50 kilómetros, en otros casos 30 o 40 kilómetros, los servicios de taxi desde los aeropuertos al centro de la ciudad están en general entre 500, 600, 700 pesos uruguayos. Obviamente hay que regatear y hay que moverse un poquitito, no quedarse con el primero. Pero les diría que es un país relativamente barato, propio de que tiene un ingreso per cápita todavía de país más bien en vías de desarrollo, a pesar de su tamaño y demás. Y de nuevo, la heterogeneidad, es decir, los lugares un poco más rezagados o más pobres, de menores ingresos, suelen tener obviamente costos de servicios más bajos. los más globalizados, San Petersburgo, que es el caso más evidente, una ciudad muy turística, evidentemente tiene precios
claro, un poco más elevados, ¿no? Diría
que en general no es un caso de un mundial caro, digamos, es bastante significativamente más barato que el de Brasil, por ejemplo.
Bien, y te hago otra breve pregunta y ya le dejo paso a mi compañera Leticia Sánchez. Con respecto a la comunicación, ¿no?, con los rusos en los distintos, en San Petersburgo o en el resto del país, ¿hablan inglés como segunda lengua? ¿La tienen como adquirida? ¿O en general a veces, dependiendo en dónde y cómo, no la manejan tanto?
No, te diría que en general el inglés está poco desarrollado. Ha sido un esfuerzo importante tratar de comunicarse. Nosotros nos tomamos trenes y ahí además se ve otra realidad, que es la realidad de los rusos, que suelen usar el tren como vehículo de transporte. Y obviamente la comunicación, bueno, ha tenido que ser en muchos casos, porque a mí además lo que me interesa sobre todo son las experiencias.
Claro.
Por supuesto que los paisajes y demás uno los conoce y los aprecia, pero a mí me interesan las experiencias, y hemos tenido unas experiencias increíbles, realmente, y para comunicarnos con ellos, bueno, ha sido a través de señas o a través de algunas pocas palabras en inglés, o a veces algunos dibujos en los trenes, etcétera.
Claro.
Que nos ha permitido comunicarnos, y ha habido además una predisposición muy favorable con Uruguay, en general con nosotros, y yo diría que con el resto, ¿no? Ha sido, digamos, desde ese punto de vista, un país que quizás porque no vive el fútbol con la pasión, con la rivalidad que a veces se puede vivir en otros países de Europa o en Sudamérica mismo, ha sido muy acogedora, y se han hecho los esfuerzos, digamos, para es claro que se ven enormes esfuerzos por tratar de comunicarse. Te diría que las generaciones más viejas, claramente el inglés no es ni cerca a un idioma que se utilice. Las generaciones más jóvenes sí, pero también me ha sorprendido que está bastante menos, digamos, impregnado, o menos es menos usado de lo que yo me imaginaba. De nuevo, el contraste entre ciudades como Moscú, San Petersburgo, Kazán, versus las que les tocó Uruguay, Samara, Rostov del Don, Ekaterimburgo, es significativo. Eso también, hay un reflejo ahí de heterogeneidad propio de algunas ciudades más expuestas a la globalización y al turismo que otras.
Bien, 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 gracias.
Aldo, buenos días. Siguiendo un poco con la pregunta anterior, en realidad, a propósito de los precios, y teniendo en cuenta que aquí los uruguayos estamos golpeados un poco por los anuncios realizados últimamente sobre la suba del combustible de 9%, la suba de la nafta, ¿cuáles son los precios allá que se manejan del combustible?
No, el combustible es bastante más barato que en Uruguay, están cerca, en torno a los 25 pesos el litro. Evidentemente, bueno, así es un país productor de combustibles, y también refleja la ecuación de costos en general del resto. Mi impresión es de un país, en ese sentido, desde el punto de vista de los precios, muy competitivo. Quizás donde falta esa capacidad de competencia puede ser todavía por esta menor inserción global que puede estar asociada al tema de que, bueno, por el propio tamaño, por ser tan grande, etcétera, y por haber estado cerrada al mundo durante tantos años, evidentemente todavía no se ha globalizado lo suficiente, y ahí se notan en algunos temas zonas de ineficiencia y demás, pero diría que desde el punto de vista de los costos propiamente tal, es evidentemente un país que aparece como muy competitivo. Quizás hay otras dimensiones, como pueden ser estas que mencionaba, del idioma, de la educación misma, de la preparación de las generaciones más viejas, eventualmente ahí hay un hándicap, pero en lo demás, evidentemente no.
Claro. Bien, Aldo, muchísimas gracias por estos valiosos minutos. Tu capacidad de descripción, como siempre, nos gratifica. Has ilustrado, además con mirada de periodista también, algunos momentos de tu viaje. En todo caso, al regreso, querré consultarte, porque hoy aparece en búsqueda en la tapa el hecho de que si Uruguay cumple este buen papel que está cumpliendo, o que de hecho para las autoridades ya ha cumplido, se fortalece la candidatura para 2030. Y allí es donde a ti te consta hay como miradas discrepantes. Simplemente claro. Recuerdo lo que escribió tu colega argentino Sergio Berenstein, señalando que Uruguay, que Argentina no está preparada para recibir un mundial, y naturalmente eso nos condiciona también a nosotros y a Paraguay. Pero bueno, si te parece, hablaremos de eso a tu regreso. Te mando un abrazo fuerte y que gane Uruguay mañana y que ustedes lo disfruten.
Bueno, sí, arriba Uruguay es lo más importante. Ojalá que estemos entre, ya estamos al como mínimo entre los seis mejores, y claro, ojalá que estemos también entre los cuatro. Solo un punto, Daniel, que me omití en las dimensiones de la organización, que lo podemos profundizar. Donde realmente destaca la organización es en la seguridad. Ajá. Es evidente que ha habido, seguramente del pasado más del presente, un trabajo en seguridad que da como dentro de los atributos a evaluar en la organización. Uh-huh. Una nota sobresaliente.
Claro, y sí, nos habían señalado eso y parece que es uno de los puntos altísimos de esta organización. Aldo, un abrazo grande desde aquí.
Abrazos para todos. Arriba Uruguay.